Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera edición de Arras de Lona Puro Talk. Estamos sábado 16 de enero de 2016 en arrasdelona.com y solowrestling.com, listos para hablar acerca de toda la actualidad del puro resu del wrestling japonés. Alessandro, Leonardo, Nathan Hardy y Ing Malcabar. Nathan, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Alessandro. Buenas tardes, noche. No, esto ya es a todas horas, ¿no? Cuando se puede escuchar, para eso es un podcast. Pues aquí estamos. La verdad es que aquí hace buena temperatura, pero creo que allí en Perú os estáis asando, ¿no?
Sí, hace un calor de muerte aquí en el verano. ¿Y qué tal, Gin? ¿Cómo estás?
Ah, bien, una semana estresante y aquí, al menos por Sevilla, yo tengo frío, ¿no? La temperatura aquí no sonríe mucho.
Vamos a ver, entonces, tenemos varios temas que hemos ido viendo que han salido en la lucha libre japonesa en estas semanas, especialmente relacionados ahora, más allá de solo los fanáticos del wrestling japonés, sino también ya para quienes conocen o quienes siguen wrestling en Estados Unidos, porque WWE ha metido la mano, ha estado sacando talento, haciendo negociaciones con la gente en New Japan Pro Wrestling, y uno de los principales nombres, la principal estrella de Japón que se va es Shinsuke Nakamura. Se ha hablado de esto, Nakamura ahora irá a WWE. Y por supuesto, él era campeón intercontinental IWGP y New Japan ha decidido que ese título quede vacante. Ellos tenían aún, porque el contrato de Nakamura dura hasta fin de este mes, tenían aún dos shows. Y en lugar de poner un combate en el cual Nakamura habría perdido el título, lo que han hecho es dejarlo vacante y ya se verá después qué sucede. ¿Qué opinas de esta decisión de New Japan, Nathan?
Bueno, yo creo que es la decisión correcta ahora mismo. Después de Kenny Omega, que el día 5 viéramos a Kenny Omega retando a Nakamura y expulsando a AJ Styles del Bullet Club, por cierto, gran promo. Lo lógico y lo obvio, lo que estaba esperando todo el mundo con estos rumores, es que Kenny Omega ganase el título. Entonces, teniendo en cuenta esto, esta idea, ¿no?, de que era demasiado obvio que Kenny Omega ganase el cinturón ahora mismo directamente contra Nakamura, pues me parece una decisión correcta por eso, ¿no? Ahora mismo el Kenny va a tener en The New Beginning, va a tener una oportunidad por el título contra todavía no se sabe quién, un rival que todavía está por especificar, y Nakamura va a tener un combate este día 30 en el Korakuen Hall, me parece que era, que va a enfrentarle junto a Kazuchika Okada y Tomohiro Ishii, lo va a enfrentar contra Hiroshi Tanahashi, Shibata y Goto, o sea, sus grandes rivales, ¿no?, y sus grandes amigos en la compañía. Entonces lo veo una decisión correcta de la manera en la que ha gestionado, porque si ya una vez te salta el rumor y ya una vez te salta la noticia, porque aunque WWE no lo había confirmado, a pesar de lanzar varios artículos donde está demostrando el interés, ¿no?, pues fue New Japan la que, concretamente Tokyo Sports, que siempre se ha dicho que es un medio afín a New Japan, ¿no?, pues que, bueno, últimamente sobre todo, fue ella la que sacó la exclusiva de que sí, Nakamura se iba a WWE. Entonces, como te digo, todo correcto. Yo creo que han gestionado bien la manera en la que se va a llevar el tema. Yo hubiera preferido un último combate directamente entre Tanahashi y Nakamura, pero lo veo bien la decisión que han tomado.
Yo tengo que decir algo aquí que es como corrigiendo algo que dije más temprano esta semana, en uno de los programas, me parece el del miércoles, que comparé esta situación con lo que sucedió con Alberto del Río cuando salió de AAA, y es distinto, porque Alberto salió de AAA y aún era el campeón, y tenían este acuerdo verbal de que Alberto podría volver a México para tener un combate y poner over a alguien, pero WWE por las fechas lo impidió y no se pudo hacer. En este caso es New Japan quien decide que Nakamura deje el título vacante antes de tenerlo. O sea, aún tenían la oportunidad de hacerlo perder, pero decidieron hacer esto, dejar el título vacante y, bueno, ya veremos. Ya se está viendo cómo se decidirá el nuevo campeón. King.
Además, Shinsuke, en una de las últimas entrevistas, ha comentado de que la decisión, bueno, él había estado hablando con Yado y Gedo y que la decisión la había comunicado a finales de noviembre, principio de diciembre. Es decir, que en principio habrían estado enterados, en contra de la noticia que salió en los primeros días del año, que hubiesen estado enterados en el buqueo para Wrestle Kingdom. La verdad que eso cambia un poco la situación. A lo mejor quisieron darle un último gran momento a Nakamura. Y vámonos, realmente he visto la situación. New Japan ha tomado la rienda. le va a dar un último show a Shinsuke, que ya se ha vendido todo. Y quizás han pecado de ser demasiado blandos con la situación, de que no pensaban que WWE iba a sacar tanta sangre, y la verdad que con las publicaciones estas últimas han sido bastante agresivas con todo el tema. De hecho, ahora mismo he visto a Joey Styles, no sé por qué lo sigo, pero bueno, sigo a Joey Styles de www.com, y hay una animación así de Shinsuke hecha por un fan encima de un ring de NXT, y dice: no, ese es Shinsuke Nakamura en NXT, oh my god. Ese tipo de cosas, la verdad que no están ayudando mucho a la credibilidad de New Japan a la hora de asegurarse contrato. La verdad que es una situación complicada. Tú lo comparabas con Alberto de Río, has deshecho lo que pensaba, pero más o menos sí, podría compararse a la situación, que es raro, la verdad. No recuerdo WWE en los últimos tiempos yendo a masacrar tan descaradamente a competencia. No sé si ustedes recordáis algún, aparte de irnos a WCW cuando empezaron a robarse talento, la verdad no había entrado en una situación así, una empresa con otra, que fueran tan a destrozarse.
Pero porque eso, sobre todo, que se han dado cuenta de que el negocio está cambiando, que ahora la gente en parte le interesa más lo que ve dentro del ring que una promo de 15 minutos diciendo prácticamente lo mismo toda la semana. Y también con lo de la creación de yo digo NXT, es que no me sale decir NXT. Lo siento, NXT. Es que no me sale. Pero con la creación de esta marca, pues el producto ha cambiado también, el WWE, y ahora se han vuelto más agresivos. Yo creo que también en parte por eso. Esta semana mismo también había una noticia que Regal iba a ir a Evolve a decir, o sea, a hacer una propuesta. Vete a saber cuál es la propuesta, pero posiblemente sea como a lo mejor traer algún luchador de WWE a competir en Evolve, o hacer un tryout y firmar a alguien, porque hay que recordar que, bueno, con Zack Sabre Jr. se hizo también un artículo similar al que se hizo con Nakamura y con estos miembros del Ballet Club. Y de momento Zack Sabre sigue aceptando fechas en Europa y no tiene, o sea, no hay una sensación como que vaya a firmar por WWE. Entonces, no sé, es que, a ver, yo creo que esos artículos hicieron, no sé, erróneos. Sí. Yo creo que era un fallo enorme, que WWE está en su derecho de firmar a todos los luchadores que le da la gana, es lógico. Pero no saques esa táctica de voy a desear, porque Bushiroad es la propiedad de New Japan y Bushiroad tiene unas acciones, tiene un grupo de inversores, y obviamente, si tú le sacas que le dices que una de sus máximas estrellas se va ahí, pues imagínate la gracia que le hace al que está metiendo dinero en la empresa. Que se dedican a muchas más cosas, ¿no? Bushiroad, pero también uno de los principales activos ahora mismo es en New Japan.
Lo que decías, Gin, de este deseo de WWE de conseguir talento de fuera, es reciente porque durante mucho tiempo ellos estaban confiando en su sistema de formación de estrellas, de sacar luchadores, tenían su territorio de desarrollo y demás. Y se confiaron por un tiempo teniendo a gente como Cena, Randy Orton, Batista, Brock Lesnar en el roster. Y estaban tranquilos. Pero de pronto, los luchadores empiezan a envejecer. No tienen gente de reemplazo a ese nivel. En ese nivel me refiero no en el ring, sino como estrellas. O sea, que hayan sido bien construidos como personajes, que hayan tenido buen apoyo y demás. Entonces se quedan sin estrellas. Ahora mismo, por el tema de lesiones, es una crisis de cara a WrestleMania. Y lo que hacen es, pues, no tenemos gente, se han lesionado muchos. Hay que recurrir a gente de fuera, que es básicamente el concepto de NXT. NXT trae gente de las indies, los pone a trabajar ahí, y luego dicen, ah, no, que es nuestro territorio de desarrollo, no Sami Zayn, Kevin Owens. Pero bueno, es lo que están haciendo para, digamos, llenar ese vacío que deja el hecho de que no hayan podido crear ellos mismos estrellas con su sistema antiguo.
Pero aún así me sigue resultando curioso que ni aun con el sistema nuevo tienen a gente, la están preparando en el Performance Center, y que quieren que tengan tiempo en el territorio de NXT, Y ahora resulta que empiezan a fichar a, que si Finn Balor, que si Trent Samoa Joe, que si, oh, mira, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, venga, más gente. Gente que al final termina copando los puestos de NXT, y la gente que están formando en el Performance Center, pues la verdad no consiguen dar ese paso, no consiguen proyectarse. Ellos mismos están, yo veo como si se estuviesen poniendo la zancadilla a sí mismos, están frenando su propio progreso.
Le interesa vender en lo más próximo.
Su propio talento.
Sí, no, le interesa vender en lo más próximo y realmente no están mirando al futuro. Y es lo que decía Alessandro, ¿no? Que le ha pasado eso, se ha visto con un relevo generacional que son luchadores genéricos, porque yo veía a Simu, veía a Drew Galloway cuando estaba en WWE y a otros luchadores similares, y decía, bueno. Pero es que encima, ahora llegan y te dicen, no, es que vamos a firmar de nuevo a Doc Gallows. Y dices, ¿cómo? O sea, ¿el mismo Doc Gallows que vosotros echasteis hace 2 años? ¿O 3? Hombre, por el amor de Dios. Lo que han ido es eso, ¿no? La opinión que yo tengo. Que han ido a ver a quién le puede quitar, porque pero es que aquí sobre todo hay una cosa importante, que están intentando montar el Ballet Class en WWE, pero no tienen la marca. O sea, le están haciendo una promoción a New Japan con todos los artículos del Ballet Class enorme.
El otro día saltó la noticia, porque Pro Wrestling Tees, que tienen la licencia de New Japan en Estados Unidos, le dejó un comentario en Facebook a alguien de que si todavía New Japan tenía la marca de Ballet Club. Les dijo de broma, no, ya la ha comprado WWE. Y las noticias, los medios de internet, pues empezaron a hacerse eco. Y fue bastante gracioso, porque debajo decía, no, es broma, no. No, nada de esto. Esto es, lo decíamos de broma, era irónico, ¿eh?
Y no, aquí en España pasa igual. Aquí en España a veces que a lo mejor algún usuario saca alguna noticia, empieza a hacerse el bulo en Twitter cada vez más y más grande. Y acaba en la prensa, ya no solamente la española, sí, sí, la internacional también, vaya.
Pero realmente la Ballet Club todavía sigue con New Japan, que parece que mucha gente no le queda claro. Ballet Club, la marca, todavía sigue con New Japan. Ahora se ha creado Elite, que en principio parece ser una subdivisión de Ballet Club.
¿Elite está creada oficialmente o es una paranoia de gente que una camiseta que ha sacado?
Tienen una camiseta.
Eso sé que la han sacado los VAS, pero yo en ningún momento he escuchado a New Japan, más allá de la promo de Kenny Omega, decir lo de Elite.
Exacto. De fuentes oficiales nada más. Pero Kenny está promocionando mucho que son la élite de Ballet Club. No se sabe hacia dónde puede llevar esto. La verdad, puede que sea el resurgir del interés de Ballet Club. Ahora que se le han ido miembros importantes, puede que así recuperen frescura.
Que todavía hay que recordar que Karl Anderson y Doc Gallows siguen formando parte de la empresa.
De hecho, había reportes que decían que Doc Gallows había terminado ya con New Japan y que el contrato de Karl es hasta el 31, como el de Shinsuke.
Y perdón que te interrumpa, pero Karl Anderson y Doc Gallows sí están programados para The New Beginning.
Sí, exacto, que me parece más curioso. Y esta gente no las han quitado de la cartera, simplemente los han dejado ahí. Y la verdad que a lo mejor no son prioridad ahora mismo de WWE, como puede ser, por ejemplo, un AJ Styles o un Nakamura, que sí los pueden proyectar directamente, o tienes que poner directamente en el main roster. Y a lo mejor, bueno, dicen, nos esperamos un tiempo más a ver si podemos hacer a, yo que sé, a Finn Balor, Hill, y así debutan Carr y Doc. Es que bueno, no sé qué pretenden hacer el Valor Club, no le veo futuro.
Ahora que está Kenny Omega al frente del Bullet Club, por la promo, por este salto a ser el heavyweight representante del Bullet Club, está el título intercontinental vacante, y la idea es que por donde iba la storyline, por donde iba el feud, Kenny Omega podría convertirse en campeón. Y estaba claro el hecho de que enfrentarse a Nakamura habría sido predecible, porque sabemos que Nakamura se va, habría ganado Kenny. Pero también está el hecho de que Kenny está haciendo el salto a ser heavyweight y no tiene esa credibilidad de top aún, porque recién está haciendo este salto y recién se está poniendo entre los puestos principales. Y una victoria sobre Nakamura habría sido importante para impulsarlo, más allá de lo predecible que habría sido. Así que yo habría preferido ver ese Kenny Omega contra Nakamura antes de que lo dejara vacante, pero sí entiendo el tema de lo predecible que puede hacer y que se puede hacer un hype para encontrar oponente para Kenny Omega. Así que ahí están los dos puntos.
Sí, pero hombre, todavía te queda una opción más, que es que ese rival... Que
Kenny ganó a Nakamura.
También es verdad.
Combate de equipo, pero le hizo el pinfall. Uh-huh. Bastante.
Y además, yo recuerdo ese rodillazo que le pegó cuando estaba en las cuerdas, es mejor que muchos bombayes que le he visto a Nakamura.
Yo creo que... La credibilidad que estabas hablando, yo creo que la ganó bastante con ese día, para mí al menos, bastante bien.
Sí, sí. A mí, ya te digo, cuando escuché la promo, cómo iba subiéndose, cómo empezó, que si le habían dado los mejores combates a G-Style, que se le habían pagado más. Y sobre todo la parte final, cuando hace lo del... que el Ballet Club es 444 Live y dice except for AJ Styles. O sea, la manera en la que dijo excepto para AJ Styles, yo me levanté del asiento, me fui a Twitter y le puse a Kenny Omega bienvenido de nuevo a la grandeza, porque es que era, o sea, espectacular. Y el cabrón lo marcó como favorito porque fue espectacular. O sea, la naturalidad con la que hizo, con la que hablaba, yo no sé si los japoneses lo entendieron, pero para la afición internacional, para que sepa inglés, a mí me encantó. O sea, me devolvió al Ballet Club en un segundo a la época de Debbie. Y lo que estaba diciendo de esto, de la otra posibilidad que queda, es que el rival de Kenny Omega sea Tanahashi. Que ahora mismo está fuera de las cards de New Beginning y no se sabe qué va a pasar con él, pero...
Y debería estar lejos debería estar lejos de Okada ahora que ha terminado el feud. No debería estar compitiendo por ese título pesado.
Sí, por eso. No está ni por el... Aunque Okada, en la entrevista posterior a New Year Dash, en la que salió Goto y me dijo como que te cachondeas de mí ayer, pues hoy te pego lo que no te di ayer. Pues ahí dijo que él esperaba en un futuro seguramente volver a encontrarse a Tanahashi en algún punto. O sea, que no hay que descartarlo, ¿no? Pero que por el momento, no. Obviamente está descartado. Pero como no está en ninguna de las dos caras, está por lo menos previa, porque aquí se esperan mucho más combates en The New Beginning, que habría la posibilidad esa de que Tanahashi se enfrentara a Kenny Omega. Y entonces ya ahí ya sí que entraríamos en ver si realmente Kenny puede ganar a Tanahashi, si Tanahashi va a ganar el cinturón por aquello de, bueno, nos queda un año duro por delante, vamos a intentar subir un poco más a Kenny Omega y después ya que venza, que gana Tanahashi. Ella lo seguro, no sé, es la sensación que tengo. Pero una victoria contra Omega, digo contra Tanahashi, yo creo que haría lo mismo que una victoria contra Nakamura. O más, incluso.
Además, otra cosa que da fuerza a lo de que X sea Tanahashi es que, bueno, los shows dobles se empezaron a hacer a partir de que el título intercontinental ganó prestigio y tenías un show, un main event, por ejemplo, de Tanahashi, y tenías en el siguiente un main event de Nakamura. Ahora, al no estar Nakamura, quizá deban meter a Tanahashi, teniendo en cuenta que va a haber un show con Okada estelarizándolo, quizá metan ahí a Tanahashi para llamar a la gente. Además, esto puede condicionar a la tónica de los shows dobles. Nos ha anunciado Destruction, que suele ser en septiembre, pero puede que esto condicione que Destruction pase a ser un solo show.
Y todo esto también, sí, estamos contando con Tanahashi. También hay otro nombre con el que se puede contar, dependiendo de lo que pase el 31 de diciembre, creo que me parece el 31 o el 30 de diciembre en el gran show de Noah de este mes, que luego más adelante lo comentaremos, pero que ahí cabe la posibilidad de que otros rivales se pudieran añadir a este enfrentamiento por el Intercontinental.
Además de Nakamura, AJ Styles y, bueno, la gente del Bullet Club que aún está por ver, se ha hablado de otra gente de New Japan que podría salir con rumbo hacia WWE. Se habló de Rocky Romero en un momento, incluso se dijo que le ofrecía un puesto como entrenador en el Performance Center, Pero Rocky ha salido a decir que ha firmado un contrato, esta vez de 2 años, con New Japan, que sabemos que New Japan solía ofrecer contratos de solo 1 año, y por eso los problemas a veces, o bueno, en esta ocasión. Rocky ha firmado, Bad Luck Fale también ha salido a decir que ha firmado, ha dicho que se siente agradecido por la oportunidad que le dio New Japan, de que lo tomaron cuando no era nadie, no lo conocía nadie, así que tiene ese agradecimiento. Aparte, para él es más cómodo por donde vive ahí, en Nueva Zelanda, me parece. Es más cerca estar en Japón que irse hasta Estados Unidos. Y por lo demás, está el tema de Tama Tonga, que a pesar de que teníamos por un lado el hecho de que pensábamos que estaba asegurado también, además porque está ahí seguro desde hace mucho tiempo, él ha salido a decir que es agente libre, y es lo último que sabemos de él. ¿Cuál sería el destino de Tama Tonga?
Yo creo que el único destino que hoy por hoy tiene Tama Tonga debería ser New Japan.
Sí.
Porque luchadores como él en Estados Unidos hay a patadas. Y no tiene tanta importancia en el Ballet Club como si puede tener Karl Anderson o AJ Styles. Con lo cual, lo inteligente, yo creo, para Tama Tonga, salvo que le ofrezcan una cantidad de dinero superior y bastante interesante a lo que New Japan le pueda ofrecer en el contrato, pues debería quedarse en Japón, seguir creciendo, y ya luego dentro de 2 años, si le ofrecen un contrato como parece, ¿no?, que le están ofreciendo últimamente a los luchadores, pues sí, ya, si se quiere marchar, pues ya es libre. No, el tema de Rocky Romero es una de las cosas que me llama la atención, porque, y esto es este caso es lo mismo que hicieron con Sarah Stowe, con Sarita, o con Dark Angel, según lo hayáis visto en según qué territorio. Pues es una luchadora que, hombre, tiene 36 años ya, pero puede seguir dando bastante en el ring, y sin embargo decidieron firmarla como entrenadora. Y en el caso de Rocky Romero, yo creo que esa ha sido una de las razones por la que ha decidido seguir con New Japan. Y creo que lo ha comentado él, porque, bueno, creo que no lo ha comentado directamente, pero sí que alguien había hablado con él o algo, y había comentado algo al respecto, así que creía que todavía tenía bastante quedar en el ring como para irse a aceptar un puesto de entrenador, ¿no? Y es una de las cosas que me llama la atención. Lo de Fale, pues yo simplemente es eso, ¿no? Es compromiso. Y si, como estaba diciendo en el caso de Tonga, si dentro de 2 años se quiere ir, pues será muy respetable, porque ya cumplió. Él dice que New Japan es la que le dio la oportunidad, por eso decide firmar, y a mí eso ya me vale que más que cualquier otra cosa.
Ojo que Tama Tonga vive en Orlando, no, en Florida, en algún lugar de Florida vive Tama Tonga.
Sí, de verdad, porque él no es de allí, bueno, es el hijo adoptivo de Haku, pero sí que es verdad que pasa largas temporadas en Estados Unidos, cuando no está en Japón, y hombre, lo tendría al lado, ¿no? Yo creo que también está jugando un poco con eso y estará también pensando en parte un poco la situación del tema del contrato, diciendo que si es agente libre, que si no, pero no sé. Tiene que callar un poco también la boca, no digas cosas de estas, porque a lo mejor también se puede volver en tu contra y puedes acabar en TNA. Que TNA es una compañía muy respetable, ¿no? Pero ahora mismo no está en el mejor punto de su historia.
Por cierto, para la gente que no lo sepa, ahora mismo, en cuanto a contratos, lo podemos ver con el caso de James Storm, WWE está ofreciendo contratos, pero contratos de desarrollo, que son contratos que no son muy lucrativos a corto plazo. Claro que si uno va a WWE, tiene la oportunidad de estar ahí, que probablemente si lo haces bien salgas al estrellato y vayas al main roster, donde sí se hace buen dinero. Pero tiene y está ofreciendo contratos que son más lucrativos en el corto plazo que esos de desarrollo. Y es por eso que James Storm va ahí. Y hay gente que está trabajando ahora mismo en TNA que también había recibido ofertas de WWE, pero prefiere trabajar ahí por el dinero. Así que no sería raro, o sea, no crean que es algo muy lejano ver a alguien firmando por TNA por esto del dinero.
Sí, pero aún así, gente de New Japan en TNA, viendo cómo acabaron las cosas, no acabaron las cosas muy bien la última vez que hicieron acuerdo. La verdad, no le veo futuro. Aunque los luchadores no estén condicionados por el tema de empresa, no sé, en principio no veo nadie de talento, y más o menos como está ahora mismo TNA, que están, bueno, acaban de pasar a Pow TV. Más o menos parece que están teniendo dinero para fichaje. Podría ser una opción, pero viendo que hay gente que está mirando cómo irse, va, bueno, David Richard se va de todos lados. Normal,
sí, eso no es sorpresa ya.
Eso no es sorpresa. Pero que hay talento que quiere irse, pues la verdad, no, no sería lo más adecuado irse a TNA.
Además, ver, este, bueno, sí, adelante.
Sí, ¿no? Que ahora que me estaba diciendo Game lo de las salidas de TNA, que por ejemplo, TJ Perkins, yo lo considero un luchador bastante apto para cualquier compañía. No sé, me ha sorprendido también que le dejen marchar. Creo que también me parece que la empresa estaba algo molesta o él estaba molesto por un tema que se había gestionado
sí,
mal.
Sí, fue un tema de actitud lo de TJ Perkins, porque lo que había pasado es que hicieron como una storyline en la cual TJ Perkins, que era Manic, se quitó la máscara porque abandonaba el grupo de James Storm y hubo todo este... O sea, dejaban solo a James Storm, que por cierto también se iba y es por eso que lo dejaban. Se fueron a Abyss, se fueron Manic y Manic se quitó la máscara como un gesto simbólico de que dejaba esa etapa de su carrera, ¿no? Y entonces
eso estaba,
lo que pasó...
Eso estaba, antes de que siga, ¿eso estaba pactado? ¿El que se quitara la máscara o
sí,
le
sí,
salió
sí,
así?
Sí. No, sí estaba dentro de la storyline. Entonces se quita la máscara... Y lo que viene después es ese parón que hubo porque no había oportunidad para seguir grabando programas. Y se recurrió a poner material grabado antes en televisión. Material que se grabaron para los Why Not Onlys y demás. Lo pusieron en televisión como un torneo, ¿no? El torneo que llenó durante 2 meses de programación para llegar a las finales por el título mundial y eso. Y Manic participó en ese torneo y él estuvo ahí con máscara porque, como les digo, esto había sido grabado antes. Y Manic salió en las redes sociales porque de alguna manera tenían que justificar que esté con máscara luego de ese luego de haber hecho ese segmento en el que se la quitaba. Entonces en comentarios decían que sí, que se puso la máscara de nuevo porque, no sé, siente un poco de inseguridad, de no sé qué cosa. Y TJ Perkins salió muy molesto en Twitter a decir que están hablando mal de mí, que mi personaje no es así, que cómo va a ser con la máscara, que yo me quité la máscara y demás. Pero la empresa se molestó, y yo estoy de acuerdo con esto, en que estamos hablando de un material que se grabó antes. Y es lo único que se puede hacer ahora por el tema económico y demás. No hay solución para eso. Tiene que aparecer con la máscara porque no se puede cambiar, a menos que vayan a grabar de nuevo nuevos combates con él. Pero no se podía. Así que TJ Perkins salió a hablar mal de la empresa. La empresa se molestó y como TJ Perkins seguramente se quedó con una mala actitud desde ese entonces, finalmente decidieron dejarlo ir.
Bueno, pues la puerta está abierta, ¿no? Y New Japan yo creo que no tendría ningún problema en llamar a Perkins a fila y un buen junior, uno más para la división. Y sobre todo yo creo que ahora, ¿no? Con el tema de Kushida de campeón y que los juniors pues hay que ir pensando en renovarlo. Y los Young Lions, como Tanaka y Komatsu, ya van al Consejo Mundial. Aunque también se comenta por ahí, creo que fue, me parece, Dave Meltzer, mi amigo Dave, que dijo que también tenían opciones de aparecer en Ring of Honor, pues está bien ir renovando la división y Perkins pues encajaría perfectamente.
Además
sería, sí, adelante, Gin.
Sería un recambio esto. Perfecto. Sería un recambio perfecto para ahora que se ha ido Kenny de la división Junior Heavyweight. Sería un buen recambio, la verdad. Me gustaría alguien más corte, un corte más high flyer como TGP, vendría bastante bien.
Ya dejando un poco lo de New Japan y estos temas de los contratos, vamos a pasar a hablar de otro tema que también es importante y tiene que ver con otro título que queda vacante, y es que Suwama ganó el Triple Crown Championship quitándoselo a Jun Akiyama. Era una gran victoria y todo, pero sufrió una lesión, una ruptura de tendón de Aquiles, que es una gravísima lesión, lo va a tener fuera por mucho tiempo. Así que ese título ha quedado vacante, el título Triple Crown de All Japan Pro Wrestling. Ahora hay un Kento Miyahara contra Zeus, que no es el Zeus de los 90s, para determinar al nuevo campeón. Esto será el 12 de febrero en el Korakuen Hall. Pero ¿cómo ven esta situación? Primero de All Japan, o sea, con todo esto del título que queda vacante, que ya sabemos que All Japan es una empresa que de por sí no viene muy bien, y el tema de Suwama.
A ver, lo primero es que no me gustaría ser Jun Akiyama ahora mismo, porque en 2 meses ha perdido, creo, me parece que no queda nadie, de lo que era Burning, de lo que se fue de Noah con él. A All Japan me parece que no queda nadie, porque Shosaki se ha ido, Kanemaru se ha ido, creo que Suzuki también se ha ido.
Nadie.
No queda nadie, absolutamente. Y también han perdido a Kebono, que estaba bastante cuidado por Baba. Entonces, la situación de All Japan es complicada, es muy complicada. Lo de Sugama, la lesión, pues le hace bastante más daño todavía. Así que ya te digo, no me gustaría ser Jun Akiyama ahora mismo. Pero si tienen que dar el cinturón a alguien y buscar una nueva etapa, aunque es una decisión arriesgada, porque tiene que seguir creciendo, ¿no? Pero Kento Miyahara la opción. Y yo creo que a lo largo de este año 2016, seguramente en algún punto íbamos a ver a Kento como campeón. Pero la lesión de Sugama ha acelerado el proceso y seguramente, yo creo que por el bien de la empresa, Miyahara debería ser el que gane el próximo mes el Triple Crown. Fuera de eso, es que no veo absolutamente ninguna alternativa. No veo nada en All Japan. Y es muy preocupante porque es una compañía histórica, muy, muy grande, que ha dejado prácticamente a cuatro de los mejores luchadores de la historia, ¿no? A Kawada, Kobashi, Misawa y Tawei. Y verla en esta situación, pues, hombre, da algo de pena, ¿no? Pero también han contribuido en parte con la con cómo está la situación ahora mismo.
Más cuando hay reportes en Japón que directamente dicen que All Japan está ofreciendo, está buscando gente para ocupar puestos en la empresa porque les falta desde árbitros, desde gente en directiva, desde todos sitios posibles que tenga una empresa, le falta gente. Ahora mismo creo que tienen bajo nómina propia, tendrán a 14 luchadores, de los cuales ahora con Sugama, no sé si alguien más lesionado, tendrán a 12. La situación de All Japan desde 2010 podríamos hablar prácticamente, ¿no? 2010 viene.
En 2010 creo que fue cuando llegó, me parece. O el 2000. ¿Cuándo fue el retiro de Kobashi?
El retiro de Kobashi fue en 2013, si mal no recuerdo.
2013, pues entonces tuvo que ser a finales de 2012 cuando empezó, que fue cuando llegó Burning, sí, a All Japan, me parece que fue. Y ahí todavía estaban mantenidos un poco, pero a partir de ahí Muto.
Muto, que nos ha demostrado que sigue sin saber llevar una empresa de wrestling.
Pero por lo menos tienen a Yuji Hino lanzando gente por encima del ring.
Más o menos.
El que no sabe qué coño hacen el wrestling es Kai, realmente.
Oh, madre mía, estaba hablando de Wrestle One, que el que quiera ver Wrestle One, que esté preparado.
Que no la vea, no, mejor directamente se
tenga. Mejor, pero si tiene la mala idea de verla, que esté preparado para ver lo peor de lo peor.
He escuchado de Kai, no sé qué le ha pasado, pero yo recuerdo que Kai era bueno. O sea, vimos el show de TNA, Global, ¿cómo se llamaba? Global Impact Japan, lo vimos contigo, Nathan, y Kai, sí, hizo un buen main event con Magnus y todo lo demás, y de pronto ahora escucho comentarios de cómo ha caído Kai, no sé qué está pasando con él, y qué ha pasado con Kai.
Sí, no, el problema es que no mal luchado, pero hay veces que simplemente es que lo lanzan a los leones. A ver, ahora mismo no recuerdo exactamente porque ya cuando vi el cabrón que se había convertido en el One, lo dejé un poco de lado. Pero me parece que a Kai le dieron el título, creo que lo perdió en la primera defensa, lo volvió, sí, a recuperar y creo que luego lo volvió a perder en la primera defensa. Pero me parece que hubo un fallo del árbitro o un fallo de alguien, me parece, en el combate. Igual Gin sabe más de esto. Pero fue toda una situación tan extraña y fue como que estaban ninguneando a Kai en la empresa y luego te lo veías en junto a... Te lo veías en Zero One, te lo veías junto también, me parece, con Onita en la FMW.
Sí.
Y te lo veías por todos lados y tú decías, pero bueno, este hombre realmente, ¿a qué empresa pertenece y realmente qué hace en el mundo del wrestling? Porque un luchador independiente, o sea, un luchador, como tú estás diciendo, ¿no? Que llenó ese... Que tuvo una buena actuación en ese evento de Wrestle One con TNA. Y luego está como un luchador independiente, a ver dónde puede pelear, dónde puede coger el contrato, dónde le pueden pagar. Pues, hombre... causa un poco de risa, ¿no? También porque en parte es que él mismo, su personaje, no se sabe cuál es ahora mismo.
Y más cuando lo mismo, bueno, Wrestle One está ahora mismo en una situación financiera muy, muy necesitada. Y bueno, han terminado hundiendo el proyecto de Seiya Sanada. Han terminado hundiendo el proyecto de Kai. Pues. Los dos grandes promesas que tenía Muto cuando inició Wrestle One, pues la verdad las ha dinamitado. Y,
sí, el futuro de Wrestle One. lo de Sanada también es que en parte fue él porque decidió quedarse en Estados Unidos. Pero vaya, que de todas formas en Grey One tampoco es que hubiese tenido mucho futuro.
Sí, pero ahora sí, todo muy negro. La verdad que si, volviendo a All Japan, si el futuro de All Japan es malo, el de Wrestle One es peor.
Y... ¿Tiene más futuro la empresa nueva de Akebono que va a montar, que todavía no se ha iniciado?
Sí.
Pero tiene más futuro eso que estas dos.
Y en el tema, sí, en el tema de All Japan, tenemos un rumor que hasta ahora no se ha dicho nada oficial sobre esto, pero es una posibilidad y es interesante para especular, y es que habría el plan de que New Japan hiciera con All Japan lo que ha hecho con Noah, que es donar algo de su talento. Ahora es más difícil porque vemos que hay gente que se va, pero si se diera esta posibilidad, se ha hablado de que podría llegar, así como ha llegado Suzuki-gun a Noah, podrían ir Yuji Nagata, Manabu Nakanishi, Satoshi Kojima, Hiroyoshi Tensan, que en realidad no están haciendo nada importante en el roster de New Japan, están ahí, son leyendas y la gente los quiere, los aprecia cuando están ahí, pero en realidad no están haciendo nada importante, más allá de algunos reinados por parejas de Tenkoshi. Así que, ¿qué podría hacer de ellos llegando a All Japan? Sería, de hecho, importante para la empresa. Pero, ¿cómo ven que funcionaría esto de llevarse a cabo?
Hombre, la verdad es que la idea de lanzar a los más veteranos y casi por separado, porque tú lo estabas comentando, ¿no? Que si Kojima, que bueno, ella ha formado parte durante muchísimos años de All Japan y ha dejado grandes combates, ¿no? También. Pero ahora ya está en la parte final de su carrera. Y entonces lanzar a los más veteranos y casi todo por separado, porque Kojima es fake, Nagata es fake, Nagata que por cierto creo que también ha renovado contrato con New Japan. Y a todos estos luchadores que normalmente no utiliza, lanzarlos a All Japan. Hombre, puede llenar un poco más el pabellón de las arenas que utilice All Japan, ¿no? Pero es complicado. Yo siempre he estado, siempre me ha gustado la idea esa de que New Japan ahora mismo ayude a las empresas históricas, porque no hay All Japan. Sobre todo All Japan las considero históricas, ¿no? Y formen un triángulo en teoría donde se vayan ayudando con lo que pueda, realmente, porque no hay. Y All Japan tienen poco que ofrecer a. Bueno, no va a tener un poquillo más, ¿no? Pero All Japan tiene poco que ofrecer a New Japan, pero sí se puede aprovechar de la compañía, ¿no? Esto yo creo que es todo cuestión de dinero. Si Bushiroad lo considera de acuerdo y considera que va a ser una buena promoción, pues dejará, permitirá en parte que algunos de los luchadores salgan allí. Y si no, pues se quedará la situación como está. Que bueno. Para los Japan, pues ya lo estaba comentando, es más que negra.
De hecho, la situación, bueno, Kimpuro, a través de Kimpuro, el juego de cartas de New Japan, tiene un poco de relación porque les permiten utilizar imágenes de sus luchadores para el juego de cartas. Así que más o menos, por tener algo de relación, tienen. Otra cosa, no es como en 2013, 2014, que All Japan estaba... a saco de que no querían nada de que ver con New Japan. Parece que las cosas ahora con la necesidad ya se van dejando de lado las viejas rencillas y van aceptando más que, bueno, que ya han dejado de ser lo que eran. Yo al menos vería bien, sería divertido ver como una tanda de gente veterana sería algo refrescante dentro de una empresa. Además, viendo la media edad, ha sido curioso porque quería comprobar una cosa y empecé a comprobar más o menos la media edad de los luchadores que hacen el torneo Junior Heavyweight de All Japan. Y quería ver la media edad y más o menos estaba en torno a los 36 años. Me ha hecho mucha gracia. Y claro, si traes
a Nagata,
si te traes a Kojima, si te traes a Nakanishi, pues la verdad sería bastante gracioso ver cómo serían nuevas caras. Sí. Jóvenes promesas.
Nakanishi sobre todo, ¿no? Llega a refrescar Nakanishi. Esa división.
Sí, con el aparato ese que salió el otro día haciendo promo, que yo cuando lo vi con el aparato este de hacer gimnasio, digo yo, hostia.
Nakanishi contra Zeus rejuvenecería la división heavyweight de All Japan. Lo que necesita.
Y el tobillo de Suwama se curaría milagrosamente.
Ahora que estamos hablando de esta situación, de esta posible llegada de talento de New Japan a All Japan, podemos hablar de lo que ha pasado el último año con la llegada de Suzuki-gun a Noah. Suzuki se ha puesto muy over, ha sido campeón por mucho tiempo, se ha mantenido invicto, se mantuvo invicto hasta el pasado evento de Destiny, que fue el main event de Suzuki defendiendo ante Naomichi Marufuji el título JHC. Y bueno, fue un gran combate y Marufuji salió campeón, dejando a Suzuki sin título, pero aún Suzuki-gun está funcionando dentro de Noah. Ha añadido a Sugiura a su stable y parece que continúan con fuerza ahí, matando algo de los rumores que decían que podrían volver a New Japan. Parece que obtienen mucha cuerda dentro de Noah y de hecho es una gran ayuda para los shows de Noah.
Bueno, es que realmente decir es una gran ayuda para los shows de Noah, la asistencia a los shows de Noah ha bajado.
Oh.
Pero también tenemos que comentar que es lo que decía aquí en el último programa de cuando hablamos de Wrestle Kingdom, que en general la asistencia, por ejemplo, también de New Japan ha bajado. Está bajando en todos lados, pero que la presencia de Suzuki-gun no ha ayudado demasiado tampoco al tema de las ventas de Noah. Sí a lo que es la mejoría de un producto que estaba centrado en Marufuji, Sugiura y Morishima antes de que saliera. Y sobre todo con la baja de Kenta, ¿no? También pues estaba centrado en esas figuras, ¿no? Ha ayudado. Y toda la historia de Suzuki invadiendo Noah y haciéndose con la rienda, diciendo que la mandaba a él, llegando a tener prácticamente no, llegando a tener todos los títulos de la compañía, pues sí, ha estado entretenido, ¿no? Tú estás comentando que pueden tener cuerda para rato. Marufuji va a intentar que el día 31... No sé, ahora me estoy poniendo en duda, creo que es el 30, me parece que no es el 31, creo que es el 30. Aunque eso coincidiría con el show de New Japan, creo que no, entonces me parece que es el 31.
Creo que es el 30.
¿Es el 30 también?
Creo que es el 30, el de New Japan, creo que...
El de New Japan, el de Nakamura es el 30. Yo digo el Great Voyage, me parece que lo han llamado, o The Fear Navigation, no, The Fear Navigation es el 2, creo que Great Voyage es el show de Noah. Que no sé si es el 30 o el 31. Me da igual, es ese fin de semana. Ah, bueno. Para que no entendamos. Ha dicho Marufuji que si vence a Sugiura, al que por cierto ha puesto el pecho en dos días casi consecutivos, que es para verlo, gloria bendita, sangrando por completo. Si le vence, pues tendría que Suzuki-gun salir de Noah. Goshi Ohsaki, que volvió recientemente también a Noah, después de salir del Japan, pues ha dicho también que si tiene que echar a Suzuki-gun, pues que lo va a hacer. En este evento también, aparte de Sugiura Marufuji, va a tener un enfrentamiento Ohsaki con Suzuki, que ha venido todo este mes, y un poco más del anterior, cuando llegó Ohsaki a Noah, lo ha estado intentando reclutar, no ha sido efectivo. Y estamos ahí, ¿no? En este evento ya veremos si Sugiura consigue vencer por el título a Marufuji, que sería ya el echarle la losa encima total a Marufuji después del año pasado. Pues ahí veremos, ¿no? Si Suzuki-gun se permanece en Noah o verdaderamente tiene que abandonar la compañía o simplemente la instrucción de Marufuji cae en saco roto y dice nosotros nos seguimos quedando, ¿no?
La verdad es que todo el bloque de historia de Suzuki-gun invade Noah empezó bastante bien el año pasado, pero poco a poco se ha ido quemando con tanto enfrentamiento directo y vámonos, ya llegamos a un momento en el que han necesitado meter a alguien como Takashi Sugiura para darle algo bastante de interés. La verdad, para mí lo han conseguido. Sugiura se estableció con Suzuki-gun, lo he visto bien, y el combate contra Marufuji se antoja bastante divertido. El riesgo que existe es ver hacia dónde van a llevar el título. En principio sería bueno que se lo quedara Marufuji, pero vete tú a saber si alguna idea de Yado deciden darle el título a Sugiura. Sobre que estaba comentando también antes, lo de Ohsaki contra Suzuki también es un refresco dentro de lo que cabe, que vuelva Ohsaki. Ya en su día fue importante importante, ¿no? Que Leche era una de las figuras que tenían en Noah.
Totalmente.
Verlo ahora contra Suzuki, la verdad que se antoja muy, muy interesante. En principio, cartelera en cuanto a main roster, a los heavyweight, la verdad, está todavía muy bien lo de Suzuki, lo de Suzuki-Gun. En el tema de los juniors, va, bueno, Desperado se mantiene por ahí. Hemos perdido, bueno, Zack Sabre, que se despedía a finales del año pasado, se despedía de Noah. Y también hemos perdido, en principio, lo TMDK. Que...
Ishimori. Yo, o sea, cuando habla de Junior Heavyweight, Ishimori por todos
Ishimori. Está, es solamente Ishimori. La división, sí. La división Junior se ha quedado bastante estancada. Y...
No, pero ya lo está. Es que ya, el problema es que con Ishimori es que ya lo estaba. O sea, Ishimori fue ya campeón bastante tiempo que, y decía, oye, ya no, ya le va tocando a otro, ¿no? Con Harada, yo creo que con Daisuke Harada se pegó un buen salto por el tema de que era un campeón nuevo y que estaba bastante interesante, pero otra vez Ishimori.
Sí, pero aún así perdieron ahí una bala bastante importante para darle la vuelta a la situación. Es un hombre en el que confían, la verdad, es un hombre con mucho talento, pero al final se ha establecido como una constante dentro de la división y al final las constantes llegan a aburrir. Y bueno, en general está todo muy, muy cambiante en el tema de Noah. Tiene bastante más futuro que All Japan, por amor de Dios, todo tiene más futuro que All Japan. Pero aún así está muy incierto la dirección que van a tomar y la verdad eso a mí al menos me atrae desde el punto de vista de, todavía hay más, pueden haber más sorpresas.
Pero All Japan y Wrestle One cerrarán pronto, porque en Estados Unidos existe este chiste de cada año, ¿no? De que TNA no llega a fin de año, ¿no? Que se cierra y de alguna manera sobreviven, ¿no? No sé si será lo mismo en este caso de estas dos empresas.
De hecho, yo no daba un duro de que Wrestle One terminara el año con las puertas abiertas. Yo creo que van a echar el cierre en torno a diciembre, más o menos. Y la verdad me han sorprendido aguantando, pero no recuerdo haber visto ninguna noticia más de algún show de Wrestle One este año.
Yo creo que pueden aguantar. All Japan, yo creo que se aguanta.
All Japan,
pero el
sí.
One está complicado. Pero hay que darle un tiempo al reinado de Hino, a ver si por casualidad llama un poco la atención. Pero vamos a ver.
Para terminar con las noticias, Nathan, tenías el show de Stardom del domingo en el Korakuen Hall. ¿Nos querías comentar un par de cosas de ese show?
Sí, bueno, principalmente aparte de toda la luchadora recién sacada del dojo, ¿no? De entrenada por Fuka, que eso está muy bien verlo. Sobre todo, dos combates y la presencia de una luchadora. Para los que hayan visto, los que siguieran WWE o hayan visto las últimas dos fechas de TNA, Chelsea Green, creo que fue una participante, bueno, creo no, fue una participante del Top Cinat de WWE de este pasado año y va a debutar en Stardom en su primer combate. No la sigo en Estados Unidos, así que yo me parece que vosotros creo que puede que la hayáis visto en el programa, la verdad es que no lo sé, o sea, si podéis aportarme un poco de lupo también es bueno, ¿no? Para los oyentes.
De Chelsea sé que ha sido entrenada por Lance Storm, tiene una buena base por eso. Estuvo en WWE, no la vi en Tough Enough porque no seguí ese show. Apareció alguna vez como la doctora de Daniel Bryan para decir que estaba siendo infiel y hacer una storyline con Brie, pero no se hizo nada más con ella en WWE. Apareció en TNA en una Battle Royale del último pay-per-view y nada más. Eso es lo que sé de Chelsea.
Entonces, madre mía, ya sabe más que yo. Yo no me acuerdo de ella prácticamente.
Entonces, sorpresa. De momento estoy viendo a ver lo que va a salir mañana. El caso, los dos combates principales son primeramente por el High Speed de Mayu Iwatani contra Kylie Rae. Kylie Rae, la gente que siga un poco el tema de la lucha libre femenina europea, y ya no solo europea, sino también nacional, porque a Kylie la hemos tenido aquí en la RCW compitiendo. Es una de las mejores luchadoras europeas. Movimiento muy rápido, con lo cual es vistosa. O sea, en el ring, pues bastante agradable de ver, siempre luchadora moviéndose de un lado a otro constantemente. Ha participado también por Shimmer, con lo cual
corrígeme si me equivoco, pero ha estado también en WWE en estas últimas shows, ¿no?
Sí. En uno de los shows de... Bueno, último no sé. Sé que estuvo en Next... Otra vez. NXT en creo que fue por agosto o así más o menos, que tuvo contra la luchadora que se enfrentó contra Bayley en el último show de Londres. La grandota esta alemana, me parece que es. No sé cómo, no me acuerdo ahora el nombre. Y sí que ha estado en WWE, pero más
Alpha
que nada...
Female. ¿Es Alpha Female? No.
Alpha Female no. Yo, pero, un momento, cuando has dicho Alpha Female, ¿de quién estábamos hablando?
De la chica alemana que dices que luchó.
No, Nia Jax, me parece que creo Nia que Jax. Los padres son...
Ah, ya, ok.
Me parece que la madre es alemana o los padres, no sé, algo así. O ella misma es alemana, la verdad es que no.
No, Nia es samoana, es prima de The Rock.
Pues yo he escuchado que tenía sangre alemana por algún lado y no sé de quién ha sido. La verdad es que no sé. Pero, pues, seguramente a lo mejor me estoy equivocando, pero yo se lo he leído a alguien. El caso, sí que tiene más experiencia internacional, ¿no? Y en el caso de Mayu Iwatani, son luchadoras muy, muy parecidas. Iwatani ha tenido un 2015 muy, muy bueno. Ganó el torneo de Ryogoku Cinderella. También ganó los cinturones por pareja con Io Shirai. Y por último ya ganó el High Peak, que quedó un poco vacante por lesión de alguna luchadora. Y es un buen enfrentamiento, es un enfrentamiento... rápido, el título así lo merecen, lo dicen, ¿no? El High Speed. Y para el que quiera iniciarse un poco en el tema de la lucha libre del puro wrestling femenino, este evento de Stardom es muy bueno. El otro combate, sobre todo importante, que es el main event, es el de Io Shirai contra Kairi Hoyo. Io, hoy por hoy, con el permiso de Meiko Satomura en Japón, por supuesto, y luego ya con el panorama internacional, es la mejor luchadora de Pro Wrestling, por lo menos, como te digo, de Japón. Estuvo algo tocada, ¿no?, al principio de su carrera, y esto que lo tiene que saber también, por el tema de Nozawa y Sugi,
sí,
que le echaron, como solemos decir, droga en Colacao. Bueno, sí, le metieron droga donde no debía a Nozawa y dieron positivo la aduana de Japón. Estuvo con problemas a punto de acabar su carrera, pero por suerte Stardom la cogió cuando nadie prácticamente daba un duro por ella por el incidente, porque Japón, si tiene un problema de esto, van a por ti a cuchillo. El caso, por ejemplo, de Yoshiko, que la vimos también en Stardom en 2015, el incidente que tuvo con Ayasukawa, que, por cierto, hace poco la vimos en Six Lightning, que ya se ha montado una de Dios por volverla a ver en ringside de un show. Pero, como iba, a Stardom... lleva hasta escrito, es muy fan de Tanahashi, ¿vale? Y lo de Io Shirai es muy curioso, porque aparte de que está firmando últimamente como Ace, también lleva el Ace de Tanahashi puesto en una rodillera. Incluso el gesto que hace de Tanahashi, que creo que proviene de Kamen Rider, el gesto con la mano, también lo hace Io Shirai. O sea que la gente, hay una copia, no, es que es muy fan. Pero
ya tiene nuevo rival Okada.
Sí, y yo lo estaba ahí cuando el enfrentamiento de Gorilla Kingdom, digo, hay alguien que hoy no está contento en Japón, y no solo Tanahashi. pues eso, o sea, el enfrentamiento, además, si Io Shirai se considera la ace de Stardom, Kairi Hoyo la considero pues la princesa, porque le dicen Pirate Princess, la princesa pirata, del Strong Style. Es decir, una luchadora que se parte durante tres combates contra Meiko Satomura, que es una de las luchadoras más duras de Japón, se parte la boca sin miedo, siendo más pequeña, ya solamente por esa actuación se gana el respeto de mucha gente. Y ya te digo, es otra de esas luchadoras que ha crecido muchísimo en 2015. Hay tres luchadoras principalmente que han crecido mucho en Stardom. Una es Iwatani. Io ya venía crecida, pero en el 2015 pues también tuvo un buen año, y sobre todo Kairi Hoyo. Hoyo ganó el título, creo que fue en abril, me parece, del año pasado. Tuvo esos dos combates contra Meiko Satomura. No los venció, uno lo perdió, el otro lo derrotó. La echaron a un lado. Ganó el Five Star, que viene a ser el G1 Climax de Stardom. Y se sentó a esperar la oportunidad por el título, y se ha visto que tiene que enfrentarse a Io Shirai. Es el mejor combate que hoy por hoy, con las luchadoras del roster de Stardom, se puede ofrecer. Así que todo el mundo que esté escuchando este programa, y que, como te digo, tenga intención o le guste un poco la lucha libre femenina, si no encuentra el combate porque hay que buscar por determinado sitio y está interesado en verlo, que me lo haga saber, que yo mismo les paso los links para que puedan verlo. Pero y no solamente se lo recomiendo a los oyentes, también lo recomiendo a vosotros dos. Creo que aquí me parece que haya visto un poco más de Stardom.
Sí.
La conoce.
Sobre todo me encanta Kairi, me parece muy purista en cuanto a los movimientos. Tiene eso de haber entrenado con Masato Tanaka, se ve que marca a la gente. Y tiene esos momentos que me recuerdan muchísimo, sobre todo el Line D, me parece que. Y ese Elbow Drop, maravilloso.
Sí. A Nanae Takahashi sí que le ha marcado Masato Tanaka hace unos cuantos días. Porque se enfrentaron en el main event de la compañía de Nanae. Y Masato pues dijo que no le iba a dar ni uno ni dos, le iba a dar 108 el Lightning Day. Lo cual se dice pronto, ¿no? Y eso, no lo hagan saber, que yo le paso lo de esto y lo recomiendo 100%, sobre todo este enfrentamiento, así como toda la CAR. Y bueno, espero que a partir de ahora sí podamos seguir hablando de Stardom también, y luego ya en otros programas pues también hablando de otras compañías que están ahí, que son importantes no solamente en el mundo de Joshi, sino también en el mundo masculino, como por ejemplo DDT o Big Japan Pro Wrestling.
Estaremos atentos entonces a ese show, que suena muy interesante, mañana en el Korakuen Hall Stardom, así que estén atentos a ello. Antes de cerrar, vamos con un par de preguntas que nos han dejado por aquí. Para los nuevos suscriptores, para la gente que nos escucha, recuerden que para dejarnos preguntas pueden ir a la web, a la pestaña de preguntas, elegir Puro Talk y las comentaremos en el programa de los sábados de Lucha Libre Japonesa. Vamos con la primera, de Nehemías, de Chile, que nos dice: ¿cómo piensan que van a buquear a Kenny Omega como líder del Bullet Club? Ya que esa entrada con la escoba, el spot de la sierra, guiño a Evil Dead, y de esconder un fijador en el bulto, como que le quita seriedad como líder de una facción muy popular.
Sí, esto, él lo comentaba en los últimos, creo que en los últimos programas, ha dicho que Kenny Omega no me daba esa imagen de seriedad, y que había algunos spots que sí eran un poco extraños, ¿no? Yo creo y espero que después de estas dos últimas fechas, que sí que también sacó sus cosas, ¿no? Pero creo que ha subido un punto, por lo menos, lo que es el nivel de lucha dentro del ring. Y si se olvida, como bien ha dicho el oyente, si se olvida de ese tema de si la laca, de si la sierra, que el cubo de basura lo puedo llegar a entender por el tema de lo de que es de cleaner, y de hecho el spot este donde salta, hace un moonsault con el cubo de basura, también me gusta, ¿no? Pero sí que le puede restar un poquillo de seriedad. Pero una vez se olvide de eso, el rol de Kenny Omega dentro de New Japan puede ser muy, muy, muy importante, sobre todo si en un futuro Kota Ibushi no se desmonta, le hacen las pruebas y no se desmonta con la lesión en el cuello, y lo volvemos a ver sobre el ring.
Kenny tiene la oportunidad, como dice Nathan, de si se deja al lado de todas esas cosas, puede llegar a ser la figura que necesita ahora mismo Bullet Club, que necesita que sea, que es básicamente como era AJ, o como fue en su día David, alguien que esté ahí, que esté centrado, que sepa lo que quiere, que va por los títulos y que no se va a detener aunque haya gente ya establecida. Puede que bueno, se deje alguna rutina, lo de la sierra pues más o menos ha tenido aceptación, y yo qué sé, el spot este que tuvo en Wrestle Kingdom de Terminator, pues mira, no está mal para hacer la gracia en algún momento. Pero sí, tiene que ir aprendiendo a dejar poco a poco eso de lado y a centrarse en lo que tiene enfrente, que es liderar Bullet Club, y ahora mismo conseguir los títulos que pueda.
Que también hay una cosa que Davis, por ejemplo, recuerdo yo que también salió de vez en cuando con alguna guitarra, sobre todo antes de que ya llegara a New Japan, y que no solamente exclusivo de Kenny Omega. Lo que pasa es que, claro, lo de Davis era un poco más serio. Y una cosa, cuando ha sacado el tema de AJ Styles, que esto lo estaba yo todo el día intentando hacer memoria de si lo había visto en algún momento. ¿AJ Styles ha hecho alguna promo en New Japan con un micro?
Alguna, pero siempre estuvo acompañado de Anderson, que luego tomaba el micrófono y le hacía él.
Exacto.
Pero muy poquitas, o sea, dos o tres, si acaso. Yo no recuerdo ninguna promo, sobre todo por los títulos, de coger el micro perdón, y dedicarle unas palabras al aficionado, la verdad. Y cuando han dicho, no, el líder, digo, pero si no habla, si es que no ha hablado, si es que por eso se comentaba al principio, sobre todo, cuando llegó AJ a New Japan, todo el mundo decía, no, es el nuevo líder de Bullet Club. ¿Por qué? Porque tiene título máximo. En parte por ese razonamiento, sí, pero el que hablaba y el que cortaba ahí el bacalao, como se suele decir, era Karl Anderson. Sí, yo nunca he tenido la sensación de que AJ Styles sea el líder de Bullet Club, la verdad.
No, incluso salieron a decir que no había líder, que todos estaban al mismo nivel y demás. Lo importante con Kenny Omega para esto de ser el líder, entre comillas, de estar ahí en la división heavyweight representando al Bullet Club, creo que es que hay un límite, ¿no? Que hay un balance entre lo que hace que es gracioso y ser un poco más serio, ¿no? Creo que lo que debería buscar con la forma de actuar y sus gestos y toda esta, y todo esto que hace él sería un poco menos hacer reír y un poco más ganarse el odio de los fans, ¿no? Ser el heel, provocar a la gente. Puede quedarse con algunos spots como el de Terminator, el sonido y lanzarse, ¿no? Pero tal vez la motosierra, que ya no la ha usado, y otras cosas que hace, ya podría dejarlas de lado.
De hecho, hay una entrevista que salió hace nada de que le habían hecho a Kenny, que va, bueno, comentaba un poco la situación, de que, aparte comentaba de que parodiar camiseta, de que parodian otras camisetas de luchadores, era bastante imbécil. Comentaba un poco la situación de Bullet Club, de bueno, cómo tenían que cambiar, de cómo iba a intentar reformar un poco la situación, en plan nuevas entradas. Y bueno, y una cosa que quiero comentar, que era cuando comentó de que había gente que no merecía estar dentro de Bullet Club, que hubo inclusiones que no merecían estar, y no quiso referirse a nadie, pero más o menos todos sabemos de que se refería a la inclusión de Yujiro. Todo esto lo digo porque como me ha recordado lo que dijo Carr, de que no, todo el mundo es igual de importante en Bullet Club, no hay ningún líder. Siempre me hace gracia cuando escucho eso, me acuerdo de que Yujiro sigue por ahí. Yujiro tiene una gran importancia.
Yo me imagino.
Al final da igual que Kenny no se centre, el que importa es Yujiro, va a llevar Bullet Club.
Que me imagino la situación, ¿no? De que le llega más majo y dice, no, a ver, este, y dice, yo también, no, tú no. A Yujiro no, tú no. Y Cody dijo que no hace nada también, ese también, pero tú no.
Ese también.
Pobre hombre. Pero al final es un triunfador, sale acompañado de señoritas, de unas cuantas al ring.
Un gran gimmick, le conviene ese gimmick a Yujiro. Vamos con la última pregunta de OVDW de Colombia. Nos dice, sé que ustedes son fans de New Japan Pro Wrestling y como todo buen fan, quieren que la empresa sea más grande. ¿Les duele de algún modo el hecho de que la empresa haya perdido tantos talentos? ¿Y ven a algún luchador que pueda llenar el vacío que nos dejan AJ Styles y Shinsuke Nakamura? En el caso de AJ, es Kenny Omega claramente a quien están poniendo en esa posición, pero Nakamura sí que deja un vacío muy difícil de llenar.
Sí, sobre todo por personaje. La verdad es que por el personaje es difícil de llenar. Podría llenarlo Kota Ibushi. Pero estamos en, de hecho creo que Ibushi es la gran esperanza de New Japan, suponiendo que vuelva a estar en forma. Pero si tuviéramos que hablar de un luchador, que no sería, no vendría a cubrir la baja de Nakamura, ¿no? Pero sí que lo nombramos muchas veces en el programa, es Daisuke Sekimoto. A mí me encantaría ver a Sekimoto en New Japan, aunque ahora con los últimos Young Lions, pues bueno, la presencia de un luchador powerhouse pues ya no es tan necesaria, ¿no? Pero Sekimoto está muy formado, tiene muchas habilidades, puede hacer muchas cosas. Y es un luchador que me gustaría ver en New Japan. Sobre si me duele la baja o no, mira, yo no tengo acciones de New Japan, ¿vale? Ni tengo acciones, ni soy inversor, ni tengo nada que ver con ellos. No me pagan por hablar bien de ellos, ni mucho menos. Por ejemplo, lo he comentado a lo largo de la semana pasada, ¿no? El tema de Karl Anderson. El tema de Karl Anderson es que pones a Fall y pones a Karl, y yo creo que si Carl finalmente se va, porque empiezo a dudarlo, ¿no? El tema de que este programa para The New Beginning, aunque a Debbie se le programó, incluso creo que fue para Invasion Attack, me parece, contra Taguchi. Si se va finalmente, yo creo que ha hecho fatal las cosas. No puedes estar promocionando, pues sí puedes hacerlo, ¿no? Pero no suena tan bien que estés promocionando un show y que diga que espera, que te sientes ser, que sientes orgullo por ser un miembro de New Japan, y a la vez está con la mano por detrás firmando el contrato con WWE. Y el tema también de ponerse en forma.
Como como has dicho.
Sí, he dicho 12, no sé la verdad.
Que llegó a
no, pero
eso,
es que me parece que en algún sitio he dicho 12. O sea, no ahora aquí, sino en algún sitio, en alguna cosa que he escrito algo, puede que haya dicho 12. Y el tema de Dogalo, pues bueno, me es un poco indiferente, ¿no? AJ lo tenía aceptado que tarde o temprano era un luchador que se iba a ir, porque es un luchador de muchísima calidad, de muchísima importancia en Estados Unidos. Y lo de Nakamura es complicado, no es tanto como que si me duela que deje o no deje la compañía, porque después de tantos años al servicio de New Japan, como en el caso de Liger, creo que tiene el derecho a elegir muy bien lo que quiere hacer, pero claro, con 36 años y siendo una estrella, un luchador que, yo insisto, creo que va a tener complicado pasar los test físicos de WWE, que los pasará seguramente, pero vamos a ver en qué condiciones. Y ya con su carrera formada y en la parte final, pues no sé, no es que me duela, pero me resulta llamativo que elija cambiar New Japan por WWE. Muy respetable, pero de los tres casos, de los cuatro casos que en teoría se han comentado, el único caso que, así que, como te he dicho antes, que me ha molestado por la forma en la que se ha llevado, ha sido de Karl Anderson, porque, y bueno, y también algún comentario de Davis que decía, no, estoy deseando que llegue mi compañero del Ballet Club con la camiseta del Ballet Club en la puerta de WWE. Oye, chicos, vosotros, ha sido New Japan lo que os ha puesto en el mapa. Tened un poquito de respeto por la empresa que os ha formado y que sí, que vosotros le habéis dado dinero a New Japan, eso es obvio. Pero si quizás nadie hubiese confiado en vosotros en un momento de vuestra, en los momentos iniciales de vuestra carrera, a lo mejor no estaríais ahí. Entonces, una pequeña falta de respeto, sobre todo lo del tema de la forma física de Karl Anderson, el ponerse en forma justo cuando se va a ir.
Solamente para el contrato.
Eso no me ha gustado.
Para mí, doler, realmente la palabra doler no es la más correcta. Molestar, quizá. La situación no ha sido llevada bien ni por WWE ni por New Japan. New Japan acaba de intentar cambiar las cosas, lo cual dice bastante de ellos, que están intentando aprender sus propios errores, bien por ellos. Pero la verdad son gente que tarde o temprano se iban a terminar yendo, salvo el tema de Shinsuke ha sido bastante sorpresa. Él ha comentado que estaba esperando a que hubiese un crecimiento en New Japan y que hubiese una situación así de que estuviese bien la empresa y que él pudiese irse tranquilo.
Pero es que Okada por ejemplo, perdona que interrumpa aquí, pero es que Okada ha dicho que iba a hacer grande a New Japan.
Sí, pero Okada es un hombre, Okada es alguien que quiere triunfar en Japón. Ahora mismo él quiere ser de Japón, él quiere ser la figura por la que pivote todo el pro wrestling japonés, y lo está consiguiendo ahora mismo. De hecho, salvo con la excepción de Tanahashi, es ahora mismo la figura de Japón. La situación, la verdad, es muy muy rara. Si eso que se ha decidido irse, pues bien, espero que tenga suerte en WWE. Una pérdida bastante grande, ha comentado Neiza, sí, puede cubrirse con Ibushi. Recordar que Ibushi junto con AJ han sido los únicos que han llenado un show importante, que fue Invasion Attack, en el main event, un main event en el que no estaban ni Okada, ni Nakamura, ni Tanahashi, lo cual dice bastante de la capacidad de lleno que tienen estos dos hombres, sobre todo Ibushi y Eiji, que tenían bastante capacidad en Japón. Yo la verdad vería un recambio natural en este hombre que está en México, Kamaitachi. Uh-huh. Que me parece un hombre con bastante personalidad, sí, un corte diferente a Nakamura, pero lo veo con esa naturalidad que tiene Shinsuke, Barrin, y es él no se lo está creyendo, simplemente él se deja estar y él intenta hacer lo mejor posible. Él está ahí para hacer su show, para robarse el show. Y Kamaitachi, seguramente, bueno, los compañeros de Lucha Libre Mexicana lo conocerán mejor que yo. Yo solamente he visto un par de combates, no, no seguí todo el recorrido de Kamaitachi, lo he visto solamente contra Dragon Lee, un combatazo el año pasado, y este que he empezado con Máximo, y que también os lo recomiendo si no lo habéis visto. Y para mí el recambio natural de Shinsuke sería Kamaitachi. Sobre el resto de gente que se ha ido, AJ, Carl se ha ido en malos términos, la verdad no me gusta. Siempre me ha parecido un hombre que ha estado bien con New Japan, ha defendido bien a New Japan, pero esta despedida es agridulce. Y va, bueno, AJ estaba de paso y Doc realmente...
Ay, que me da un ataque de risa, no creo, cuando hablamos de Doc.
No creo que a nadie le importe mucho Doc. Este hombre... Quiero decir, él no es mal tipo. Tampoco hace un trabajo que tú digas es horrendo. Pero si me lo quita, pues tampoco me voy a quejar, la verdad. Es como antes estábamos hablando de Noah, este hombre Mohamed Johnny, si me lo quita, pues la verdad, yo tampoco no me voy a quejar si me lo quita. Son gente que, bueno, tiene su aportación, pero ya está. Espero que les trate WWE bien. No tengo mucha fe en ello, pero bueno. A ver qué tal.
Que la gente también pensará que, ¿por qué no decimos a Naito? Bueno, el caso de Naito es diferente, ¿no? Es un luchador que no puede llenar el hueco de Nakamura, pero sobre todo el problema con Naito es qué quieren hacer New Japan con ellos, con él. Ibushi es una realidad que puede llenarte un pabellón, pero Naito de momento sí tiene apoyo del público. Se ha empezado, de hecho, el día del Korakuen Hall, de New Year Dash, gran parte del Korakuen estaba animando a Naito, hasta que empezaron también con los gritos a favor de Tanahashi, pero se escuchaba mucho apoyo a favor de Naito. Hay que darle tiempo al caso de Naito, tiene un recorrido por delante, y yo lo que estoy también, a mí me gustaría ver cuando vuelva a Komatsu, si finalmente se une a los Ingobernables, si siguen existiendo por ese entonces. Y ya te digo, ahora mismo Naito no es una alternativa para sustituir a Nakamura, sobre todo, que creo que es lo más importante a nivel de venta de entradas, porque si no hay venta, si no se venden entradas, no se llenan los shows, esto no se mueve hacia adelante, no hay mejora. Y eso, o sea, Naito depende mucho de lo que la cabeza de Gedo en esos momentos donde coge, mete los nombres de los cubiletes, los varía y luego los tira sobre la mesa. Depende mucho de eso.
A la espera entonces de ver cómo New Japan afronta esa salida de talentos de su empresa, también tenemos algunos shows por delante que hemos ido mencionando, así que atentos a ello. Y por ahora nos despedimos, dejamos este show de puro talk y estaremos de vuelta dentro de 2 semanas, Nathan.
Un placer, como de costumbre, estar aquí para este nuevo programa, más allá de los eventos que hemos estado comentando hasta ahora. Y sí, traeremos nuevas noticias, nuevos eventos y también a ver si podemos hablar, como digo, de otras empresas como DDT y Big Japan, porque son empresas que están haciendo muy buen trabajo ahora mismo.
Y bueno, Gin, nos veremos entonces, que hay que darle crédito a Gin, que él fue el que puso primero en funcionamiento Puro Talk. Ahora continuamos con esto y estaremos de vuelta, como digo, en 2 semanas nada más.
Sí, la verdad que es gratificante ver que la idea de Puro Talk, bueno, hemos podido conseguir rescatarla, y te lo agradezco, Alessandro, por ese lado. Y bueno, nos veremos más adelante, la verdad. Hay un par de shows hechos también bastante interesantes y ya los comentaremos.
Por supuesto, recuerden suscribirse a la página para escuchar episodios nuevos todos los días. Estamos con revisión de programas de televisión, pay-per-views, etcétera, programa de preguntas y mucho más. Así que los dejamos con eso. De parte de Nathan Hardy, Gin Malcabar y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.